Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y hoy tenemos una innovación porque tenemos a dos consejeros constitucionales aquí en el estudio, Yerko Lubetich y Pilar Cuevas. Yerko Lubetich de Convergencia Social y Pilar Cuevas de la bancada RN Evópoli, considerada ahora la bancada puente, como le gusta a ella, no la bancada bisagra, con quienes vamos a conversar de este momento que está tan complejo para el proceso constitucional después de las 1.100, casi 1.100 enmiendas que se presentaron y la complejidad entonces de llegar a un acuerdo en los pocos tiempos, los pocos días que les quedan para ponerse de acuerdo. Bienvenidos, Pilar Cueva y Yerko Lubetich.
Hola, Paula, buenos días.
Hola, Paula, buenos días, Yerko, un gusto estar aquí con ustedes en Radio Duna.
Bueno, me imagino que ustedes ya han conversado mucho o no conversan tanto entre las bancadas.
No, es que estamos en distintas comisiones con Pilar, esta es la 4, yo estoy en la 3 y tú estás de jefa de la bancada.
Yo estoy delegada de bancada y tú haces como de vocero de las tres bancadas de izquierda.
Oficioso.
No es nada
tan regular.
Bueno, entonces, desde lo que cada uno representa, Yerko Lubetich representando al oficialismo, que por supuesto sabemos que está en minoría, Pilar Cuevas representando a Chile Vamos, además dentro de la bancada que, como decíamos, está en un rol de más diálogo, que tienen apoyan ciertas posturas que son más abiertas.
Y que somos menos que la bancada de izquierda, pues somos 11 Chile Vamos.
Sí. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de llegar a acuerdo? Porque la situación es bien complicada, no solo por la cantidad de enmiendas que se presentaron, sino en particular por las 400 enmiendas del Partido Republicano, que a juicio no solo de muchas personas del oficialismo, de todo el oficialismo, sino también de la misma centroderecha, está dificultando la posibilidad de llegar a acuerdo porque se escapa mucho del anteproyecto presentado por la Comisión Experta. Yerko.
Sí, yo creo que la perspectiva, desde nuestro punto de vista, es preocupante. La presentación, no solo en cantidad, sino que en contenido de las enmiendas republicanas y algunas de la bancada de Chile Vamos, también recordemos que hay 4 aspectos que consensuaron, son bien preocupantes de nuestra perspectiva. Por una razón que yo creo que es propia de cualquier proceso como este, que es que instaladas las ideas en el papel, cuando, así lo han dicho ellos, lo han reconocido, cuando se le quiere hablar a su propio público, se fijan posiciones que sin perjuicio de que algunos de ellos, bueno, plantean la idea de que todo esto es para hablarle a su gente, pero que después se va a conversar en serio, hace la cosa muy compleja porque hablarle a su gente quiere decir que su gente quiere verse reconocida la Constitución, tal como ellos han dicho, y por lo tanto van a plantear complicaciones a la hora de un efectivo proceso de diálogo y búsqueda de acuerdo, que va a suponer, por ejemplo, bajar muchas enmiendas. Entonces, se pone muy complicado, me imagino yo, cuando tú le hablas a tu gente, le planteas algo que a tu gente le importa mucho, y después en un proceso de negociación efectivo, bueno, la negociación de repente conduce a la conclusión de que eso tienes que bajarlo. Entonces, creo que el cómo están dándose las cosas y la actitud que ha asumido el republicano dificulta enormemente las posibilidades de que arribemos finalmente a un texto básico de acuerdo común. Así que estamos con una perspectiva preocupada sobre lo que viene.
Pilar, ¿cómo lo ves tú?
Mira, nosotros hemos sostenido varias reuniones, como bien dice Yerko, los delegados, somos 6 delegados, 3 bancadas de izquierda, la nuestra, la de la UDI y la de Republicanos, que obviamente cada uno representa la cantidad de votos que tiene a cuesta. Y hemos sostenido varias reuniones con las 3 delegados de izquierda, y pocos días antes de presentar las enmiendas tuvimos 2 o 3, bien seguidas, tratando primero de buscar algún punto, si es que existía, que pudiésemos por ahí encontrar una enmienda que presentar en conjunto. Yo lo encontraba muy complejo y difícil por los tiempos, ¿te fijas?
Era en conjunto con Republicanos.
Todos. No. O sea, desde Republicano hasta el Partido Comunista.
Como pasó en la Comisión Experta.
Claro, que ahí eran 2 y 12 nomás, pero bueno. No, pero hubo la intención, y lo que pasa es que podíamos haber encontrado algo con el Banco Central, ponte tú, con la Contraloría, órgano, alguna cosa por ahí. Estaba la intención, pero en ese minuto, recuerdo, la delegada de bancada del Partido Comunista, que está en asociación con está comunista.
La delegada de Convergencia Social.
Convergencia Social y Partido Comunista, gracias. Manifestó que ella no podía firmar ninguna enmienda, por muy inocua que fuera, si es que podían aparecer con otra que para ella fuera dramática. Entonces, ahí el punto era, pero ¿cómo vamos a saber realmente cuáles son tus líneas rojas reales si tampoco están sobre la mesa? Dado el tiempo y que cada bancada estaba trabajando muy intensamente, se tomó la decisión, entonces, mira, ¿saben qué? Vamos a ir cada uno con sus enmiendas. Republicano fue súper transparente y franco en esa reunión y dijo, nosotros le vamos a hablar a nuestro electorado y vamos a poner las cartas sobre la mesa para iniciar un diálogo. Nosotros dijimos, como Chile Vamos, tenemos diferencias y bastantes matices con Republicano y tenemos muchos acuerdos de repente con bancadas de izquierda en algunas materias, así que vamos a ir con Identidad Chile Vamos. Y más que nada como Renovación Nacional Evópoli, porque con la UDI tampoco dijimos, busquemos después unidad de propósito, que se llama cuando tú analizas todo. Y eso fue lo que se decidió. Por lo tanto, después que se presentan las enmiendas, hacer toda esta apología de que se pasaron tres pueblos, como se dice en vocabulario más vulgar.
¿No se pasaron tres pueblos republicanos?
Yo creo que ellos declararon, mira, ahí había un lema que tenían los expertos, transversal, y que decían, el que acusa no traiciona. Entonces, siempre que se hablaba antes de lo que se iba a decir en el pleno, de lo que se iba a proponer, tenían ese acuerdo. A mí me parece una buena frase, porque mal que mal tú estás sincerando lo que vas a hacer y se buscarán los caminos después. Nosotros tratamos de ir con la Identidad Chile Vamos, con nuestra agenda muy clara, anticorrupción, seguridad pública, sala con universal, los derechos sociales bien marcados, y de hecho tenemos muchos matices, por lo tanto no fuimos más que con cuatro enmiendas en conjunto, porque en materia de derechos sociales nosotros sí estamos con el Estado Social y Democrático de Derecho y por la defensa de esos derechos. Así que yo creo que ellos van a cumplir con su palabra de ir bajando y modigerando después de haberle hablado a su público. Tienen un buen manejo de las redes sociales, nadie lo puede negar, no sé cómo lo hacen, pero tienen un copamiento de redes sociales bien importante. Y creo que será la forma que encontraron de hablarle a su gente para seducirlos y quizá para nadie es secreto de que el sector más desafectado con esta nueva constitución no son sectores más de centro o centroizquierda, sino que más bien son sectores de derecha que no quieren nada con este nuevo proceso, porque entonces yo creo que le están hablando a ellos. Y a mí me interesa mucho hablarle al centro político que no está representado en el Consejo.
Bueno, justamente ya ha pasado que personas del centro, centroizquierda, que votaron rechazo, como Felipe Arboe, por ejemplo, como Andrés Velasco, han sido muy claros en decir que no están disponibles para gran parte de las enmiendas que ha puesto Republicano sobre la mesa, como por ejemplo una constitución en que ponga en riesgo el aborto en tres causales o la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces ya, digamos, esta movida, aunque la hayan anunciado de Republicano, está desafectando ese 62% que votó rechazo. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo se sale de este momento en el que se está, en que la gente ya, digamos, antes de esto estaba desafectada? Las encuestas que se mostró inmediatamente después nos mostró más desafección todavía, nos mostró más afección. Incluso aunque había medidas propuestas por republicanos como eliminar las contribuciones del domicilio donde se vive, una medida que ha sido calificada por varios economistas como de corte populista, y que además es regresiva porque quienes pagan las contribuciones son las personas que tienen mayores ingresos, no las que tienen menores, pero que tampoco ha movido la aguja hacia ese lado. Y por otro lado está este punto de, bueno, si son 400 enmiendas, ¿cuántas van a negociar? ¿Van a negociar 399, 390? ¿Cuál es el número? De manera de que esto llegue a puerto. Entonces, la pregunta, Yerko, es, ¿hay posibilidad de sacar adelante este proceso todavía?
A ver, nosotros vamos a estar empeñados, y lo dijimos desde el día uno, en agotar todos los esfuerzos, empeñar todas nuestras capacidades y voluntades en que eso ocurra, pero no podemos dejar de decir, como te planteé antes, lo preocupante del escenario. Quiero agregar una señal más, que tampoco es muy auspiciosa. Ayer el conjunto de las bancadas de derecha, constituyendo mayoría de la mesa, rechazaron cualquier posibilidad de desarrollar algo así como una consulta indígena, lo que para nosotros es muy grave por cuanto supone el incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado de Chile en virtud del Convenio 169 y porque además desde el punto de vista político le resta legitimidad respecto a un porcentaje importante de la población sobre cuestiones que además tienen que ver con su directo interés. Entonces, está lleno de señales bien complejas. Y porque además la modalidad que se ha elegido, supongamos que hay una buena intención y que, mire, en realidad todo esto lo hicimos para hablarle a nuestra galería, etcétera, yo insisto en que eso estrecha enormemente las posibilidades de acuerdo, porque algunas se van a constituir para quienes las ponen, las defienden y las proclaman porque son parte de su identidad. Es muy difícil negociar identidades. Nosotros entendimos eso desde el primer día. Si nuestra bloque no solo fue el que menor cantidad de enmiendas presentó, sino que entendimos que lo que había que hacer era marchar en un camino que siguiera la senda, la perspectiva, el espíritu del anteproyecto de la Comisión Experta, porque no hay que cansarse de decir que allí hay una capacidad de generar acuerdos de un espectro incluso más amplio que el que está desde el punto de vista político, digamos, de quienes lo integraron, más amplio del que el Consejo. Estaban presentes fuerzas políticas que no están presentes en el Consejo, y todos ellos llegaron a acuerdos que fueron posibles en la medida en que ninguno de ellos habló de sus identidades, sino que pusieron en común una identidad nacional, una identidad constitucional, una forma de entender el marco básico de convivencia social y política que fuera común y compartido.
Una lección del proceso anterior, por
exacto,
lo demás, ¿no?
Exacto. Que... Eso distingue quienes aprendieron las lecciones de la historia y quienes no la han aprendido. Nosotros la aprendimos y marchamos con un conjunto de indicaciones que se mueven e intentan moverse la perspectiva de lo que fue el acuerdo de la Comisión Experta. Tal como comentábamos, este estudio muy reciente del CEP, que no es un organismo de izquierda ni mucho menos, plantea precisamente que las enmiendas republicanas no solo ponen en peligro el proceso, sino que cuestionan las bases fundamentales, que son el marco dentro del cual este proceso puede moverse. Es decir, hay un conjunto de señales que indican que va a haber que hacer un esfuerzo muy importante, en el que además quiero reiterarlo, hay quienes tienen más responsabilidad que otros. Es decir, todos tenemos responsabilidad, pero hay quienes tienen la mayoría, entre republicanos y la bancada de Chile Vamos, tienen la mayoría necesaria para hacer lo que quieran. Creo que tienen la responsabilidad, por lo tanto, de dar cuenta al país acerca de si aprendieron o no las lecciones de la historia. Y en esa línea, por lo menos las señales hasta ahora, son bastante preocupantes.
Pilar Cueva, el estudio del CEP, de hecho, que comentaba ayer, concluye que las enmiendas republicanas son de impulso identitario y que algunas contradicen explícitamente las bases institucionales, además de que podría poner en peligro el proceso. Lo sumo a esto, alertas también desde la misma centro-derecha, el mismo expresidente Piñera fue a exponer, ¿no?
Lo escuchamos atentamente.
Y defendió el anteproyecto constitucional. Evidentemente, todos los consejeros tienen todo el derecho de hacerlo y tienen la legitimidad democrática porque fueron electos, eso está fuera de duda. Pero el expresidente defendía el anteproyecto como que era muy importante. Y también está el estudio que hicieron la Universidad de Chile y la Universidad Católica respecto, a través de su proceso de participación, en que el 87% de las medidas propuestas por el anteproyecto es aceptado por la ciudadanía, es aprobado. O sea, un altísimo consenso con la población respecto de lo que están proponiendo. ¿Tiene sentido moverse tanto del anteproyecto?
Mira, a mí me gusta como aterrizar los temas, porque se deslizan varias cositas que no creo que no hace bien para la verdad del proceso. Por ejemplo, se desliza lo de la consulta indígena. Yo ayer vi una bancada de izquierda absolutamente intransigente por primera vez. Llevamos 2 semanas discutiendo el tema. Se le ofició al Ministerio de Desarrollo Social para que se pronunciara, que se demoró 1 mes en pronunciarse. Hemos tenido 4 reuniones para el efecto, tratando de buscar una salida en lo personal, y se les manifestó a los delegados de izquierda. Queremos hacer una consulta, qué más lejano que no querer hacerlo si tuviéramos las facultades. Efectivamente, no existen las facultades jurídicas ni reglamentarias. Hay un informe en derecho de la Secretaría Ejecutiva, el artículo del reglamento que nos prohíbe dedicarnos a cualquier, o sea, dice, se convoca con el único objeto y única obligación de escribir un texto constitucional. Las declaraciones de la presidenta del comité de expertos, que no es precisamente de derecha, cuando se le consulta esto en abril, dice que no está contemplada una consulta indígena porque no es posible llevarla a cabo. ¿Por qué no se puso en el reglamento? ¿Por qué no se hizo cuando se estaban haciendo las bases de la institucionalidad? ¿Por qué? Y finalmente, es todo un enredo jurídico, Yo lo planteé que estábamos en un zapato chino, ¿cómo salíamos de esto? Se convocó
claro,
al único
también,
delegado claro. indígena, al único consejero sí. indígena, para buscar una salida con algún mecanismo de participación. La consulta indígena tiene pasos, procesos y procedimientos establecidos sí, internacionalmente que no se pueden,
no se pueden
llevar a cabo. Yerko, no se aceptó nada en la mesa ayer. Yo estuve ahí sentada, nada. Y les dijimos claramente, el titular va a ser, y se está repitiendo, la derecha no quiere consulta indígena, nada más ajeno que eso, por Dios.
Pero el consejero...
No podemos sí, hacerla, no Pilar, tenemos atribuciones.
Pero digo, antes de
queremos
al,
hacerla, claro, pero no podemos.
Al siguiente tema, que era el que yo te preguntaba, el vicepresidente Aldo Valle, una persona que siempre han valorado
conversé
como muy...
con Aldo.
Y él se manifestó muy frustrado frente sí. a lo que había pasado y que él propuso caminos intermedios que no fueron aceptados.
No, los caminos de Aldo eran no forzar una votación y volver a oficiar a la CONADI para chutear un poco más el tema y buscar algún mecanismo que no era la consulta. En participación, la Secretaría de Participación hizo las consultas y hay un alto porcentaje de preguntas de lo que tiene el texto en cuanto a pueblos indígenas. Y está bien metodologizado y está bien expuesto. Tampoco fue aceptado. Nosotros propusimos que en el marco del proceso recogiéramos entonces el proceso de consulta que fue hecho en el proceso de la presidenta Bachelet, que fue hecho con todas las normas internacionales. Tampoco, entonces... ¿Sabes dónde se produjo el quiebre?
Un ratificatorio.
Cuando
¿por qué no hicieron ninguna propuesta?
Cuando, si la propuesta era escribirle a la CONADI de nuevo y ya no habían contestado que...
No.
Ya, pero tratemos
es que ¿sabes lo que pero pasa?
Sí, Pilar.
El que tiene la obligación de hacer la consulta es el Estado de Chile.
Y nosotros somos
no
parte
el
del Estado.
No, nosotros somos un ente transitorio con un único objetivo declarado en la Constitución. Eso es jurídicamente. Ya,
pero tratemos de movernos al siguiente
movámonos
tema.
Al siguiente
porque
tema,
este,
pero,
digamos,
pero
este tema es muy complejo y está hoy día en la portada de todos los diarios.
Yo sé que es complejo, sí. pero ¿sabes qué? Cuando se instalan falsedades que no corresponden.
No es
aquí
falso,
ha habido una no gran voluntad política de nuestra parte. Buscamos todos los caminos y no tenemos atribuciones. Si no, vayan a preguntarle a la presidenta del Comité de Expertos del Partido Demócrata Cristiano por qué no la hicieron ellos tampoco la consulta indígena.
Pilar. Verónica Undurraga es independiente PPD en todo caso.
Bueno, ya. Pero tiene su sí. corazón político.
Sí.
Gracias.
Pilar, ¿cuánto, o sea, tiene sentido cambiar tanto el anteproyecto que tal como estaba diciendo antes, tiene una aprobación bastante transversal y desde la misma centro-derecha han levantado estas alertas de decir se está poniendo en peligro el proceso?
Mira, creo que yo tengo una lectura bastante distinta. He estado mirando algunas encuestas y la verdad que después de que se presentaron las enmiendas, si bien la desafección con la salida final, hay un gran crece en 13 puntos en una, en 6 puntos en otra, la intención de la ciudadanía que quiere esperar a ver el texto antes de tomar la decisión. Y eso para
sí,
mí abre
no
una esperanza.
Aprobación.
Pero eso abre sí. una esperanza. Si también, esto no es blanco y negro, tú lo sabes mejor que yo, por algo estamos debatiendo y conversando en buena. Esto no es blanco y negro. Yo creo y entiendo la desafección ciudadana, porque el 62% que votó rechazo al proceso anterior no quería un nuevo proceso. Hay una parte que sí, pero hay una gran parte que no.
Pero la campaña entera se hizo sobre la base
sí,
pilar de
pero
decir
hay una gran parte
que había que repetir el proceso.
Pero hay una gran parte de ese 62 que no quería y que quedó conforme con el rechazo. Lo vivimos en la calle, es cosa de salir a preguntarlo.
Pero
no podemos
tenor de
saber
la campaña,
cuánto
digo.
De cada uno. Yo soy de las que creo que estamos en un buen proceso, que es legítimo, concuerdo con las bases institucionales, creo que nuestro partido y Chile Vamos ha pagado un costo altísimo porque la ciudadanía no siempre nos comprende, pero tenemos la mejor voluntad y vocación democrática para llevar adelante este proceso.
Ya.
Eso no perderlo de vista. Y sí, creo que hay que ser menos apocalíptico, yo entiendo las aprensiones de Yerko, él no es fatalista, él dice, veo con preocupación lo que me parece apropiado y en todo el derecho está, yo también veo con preocupación algunas cosas, pero quizás soy demasiado buenista o confiada, yo creo profundamente en Dios y creo que los procesos finalmente se alinean las fuerzas del bien más que las del mal y vamos a lograr acuerdos. De verdad estoy convencida de eso.
Bueno, y también porque entre Chile Vamos y Republicanos tienen la hegemonía del Consejo.
Pero,
digamos.
Pero no porque tengamos la hegemonía, sí es porque hay temas que hemos estado revisando en las enmiendas en que tenemos mucha comunidad de ideas también con la izquierda. Por ejemplo, te voy a poner temas maravillosos que hemos recibido en mi comisión y que tenemos acuerdos transversales y que yo creo que van a salir muy buenas normas, aunque los eruditos digan que no debe estar en la Constitución. Bueno, denos un gusto. Hay ciudadanía que quiere verse representada ahí y más que un gusto es interpretar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad. Hay un amplio acuerdo en mi comisión desde izquierda hasta derecha que hay que estar claro con la discapacidad. La enmienda o la iniciativa popular de norma de los animalistas, que vienen con una enmienda muy lógica, muy razonable y muy ciudadana, también tenemos acuerdos. Y así muchas más. Entonces, yo invito a que busquemos los grandes acuerdos y vamos dejando los nudos críticos para buscar alguna solución, que siempre, siempre se podrá dejar a una ley institucional o al legislador
eso tiene un problema.
Resolver alguna parte. Ya. Que fue lo que hicieron, que me anoté un punto que tú tocaste muy, muy profundo. Los expertos llegaron a acuerdo, ellos aprendieron la lección. ¿Sabes tú, Yerko, que hay muchas cosas que presentaron los expertos, tanto de la Concertación y de la izquierda, como Chile Vamos y derecha, en algún minuto, porque eran 12 y 12, y a veces se cruzaban uno para un lado, otro para otro, que se votaron y se perdieron en votación, o fueron al pleno y se perdieron en el pleno, habiendo ganado en la comisión. Entonces, finalmente llegaron a acuerdo, finalmente se lograron cosas, pero transaron cosas importantes, una en beneficio de otras, y eso muchas se perdieron en votación.
Claro. Pero bueno. Ahora, avancemos a puntos que son críticos. Se nos está acabando el tiempo, porque claramente en la comisión experta la correlación de fuerza era muy distinta, eran 12 y 12 si no se ponían de acuerdo y tenían igualdad de fuerza, digamos, no había anteproyecto.
Pero
y en un punto, de hecho, una consejera, una experta dijo, bueno, a lo mejor vamos a entregar una hoja en blanco porque no estamos llegando a acuerdo, y finalmente llegaron y costó, pero llegaron. Ahora la correlación de fuerzas es muy distinta. Y en este sentido es parecido a lo que pasó en la convención cuando la derecha quedó en una minoría completa. No fue considerada su voz, ni siquiera de la derecha que había votado apruebo por un nuevo proceso constitucional, y de hecho varios convencionales, incluida Patricia Pollitzer, hicieron esa reflexión de decir no debiéramos haberlos dejado afuera, más allá de que teníamos los votos y teníamos la matemática, como dice Yerko Lubetich, de los votos, no es sostenible políticamente de excluir a un grupo que sí es parte de la sociedad. Está pasando, ahora lo que pasa es que es como, bueno, vamos a llegar a acuerdo, pero la parte que quedó minoritaria no está sintiendo esa voluntad claramente. Yerko Lubetich, ¿cuáles son los puntos rojos a esta altura, claros, en que ustedes no van a concurrir a una constitución si los tiene?
A ver, entro al tiro en eso, quiero hacer una presión generante. Yo creo que la única posibilidad de que esto cierre bien el capítulo constitucional es que haya un acuerdo. Creo que lo único que puede remotivar a la ciudadanía de un modo suficiente como para que concurra a las una, y como lo hemos dicho alguna otra vez, sin demasiado entusiasmo ni histeria, pero razonablemente satisfecha, es que haya un acuerdo total y transversal del conjunto del Consejo. Creo que sin eso, con eso tenemos una posibilidad de remontar esto. No, ni una garantía, una posibilidad. Pero sin eso no tenemos ninguna posibilidad de que este capítulo constitucional se cierre bien, y eso creo que encierra, pues lo conversaremos en otro momento, encierra enormes riesgos para la política y para el sistema democrático. Pérdida de sentido, vaciamiento, etc. Entonces, esa es una primera cuestión. Lo segundo, ¿qué puntos son para nosotros? A ver, primero, una cuestión metodológica que me parece básica. Efectivamente, hay algunos aspectos, tales como los que ha mencionado Pilar, hay otros, yo he encontrado que ha habido buena acogida en cosas que me importan mucho, como el trabajo de cuidados, el reconocimiento. Hay una sensibilidad, particularmente de consejeras, incluso republicanas, que han visto. Pero la Constitución es un pacto político. Esa es su naturaleza esencial. Por lo tanto, si no tenemos un acuerdo en el conjunto de cuestiones relevantes, no vamos a tener y no vamos a concurrir el acuerdo en ninguna cuestión de orden específico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones esenciales que a nuestro juicio las miramos del siguiente modo. Uno, tienen que responder al espíritu y a la lógica y a la perspectiva del acuerdo de la comisión experta. Y segundo, una cuestión aún más evidente, no pueden significar que retrocedamos respecto al propio marco constitucional vigente, como está ocurriendo con muchas de las propuestas de la derecha. Entonces, en ese marco hay cuestiones que son evidentes. Para nosotros, creemos que no se puede salir de este proceso sin el establecimiento efectivo, concreto, del Estado social y democrático de derecho, particularmente en la dimensión de aseguramiento progresivo de los derechos sociales de las personas para ir avanzando hacia asegurarles condiciones materiales por una vida digna. Es una cuestión impresentable que eso no ocurra. Y eso puede ser desnaturalizado, metiendo palabras aquí, metiendo ideas acá. ¿Cómo combina eso con una cosa que importa mucho a la derecha sobre libertad de elección? Es un tema muy complejo. A nuestro juicio, las propuestas que han hecho ellos en esa materia no solo impiden la consolidación de un Estado social de derecho, sino que lo que hacen es consolidar e institucionalizar un cierto modelo de negocios en salud y en previsión social. El tema de los derechos humanos para nosotros es fundamental. No solo la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, que hoy día están planteados en las enmiendas de la mayor parte de la derecha, no solo como fuera de las bases, sino que un retroceso respecto a la Constitución vigente. Es una cuestión que es esencial. Las indicaciones o enmiendas relativas al sistema político, en la medida en que supongan volver a una situación en la que se desnivela la cancha en favor de unos y en perjuicio de otros, es retroceder a los tiempos en que la Constitución del 80 estuvo diseñada para eso, con las circunscripciones, el binominal, etc. No puede haber señales de que retrocedemos en un sistema democrático y representativo en el país. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que son pilares básicos que, en la medida en que no tengamos un acuerdo sobre eso, naturalmente para nosotros se hace imposible entrar a discutir con cuestiones que pueden ser muy interesantes, pero que no sacamos nada con tener el trabajo de cuidado o el tema de los derechos de discapacitados en un contexto en que no es un Estado social y democrático de derecho, etc. Entonces, desde el punto de vista de lo que viene, creo que es claro que todos los sectores tengan que este acuerdo en los temas principales es el único que nos habilita para poder después buscar acuerdos que serían, yo creo, bastante más sencillos en las cuestiones más específicas.
Una vez que está como lo esencial acordado. Voy al tiro, Pilar, pero una pregunta. ¿Ustedes van a recurrir a la Corte Suprema si se incorpora como capítulo especial las Fuerzas Armadas y de Orden?
Estamos haciendo ese análisis. Yo sí, en lo personal, soy partidario de hacerlo por un tema de rigor con el proceso. Nosotros tenemos fundamentos para decir que la incorporación de nuevos capítulos vulnera el sentido y alcance de las normas que regulan el proceso. Es una cuestión que está contemplada, no es algo que ponga en cuestión el proceso ni mucho menos, sino que es hacer ver dentro de los marcos que el propio reglamento establece nuestro punto de vista al respecto, y sobre todo porque en ninguno de los capítulos, quiero enfatizar el tema de la Fuerza Armada, no hay ninguna razón, nadie ha podido acompañar una razón más que la visibilización de la Fuerza Armada. Son puras razones de orden ideológico que no tienen ningún alcance práctico concreto. Lo mismo en el capítulo que se propone sobre defensoría de las víctimas o el de delincuencia o seguridad, no va a haber ningún delito menos porque eso vaya en un capítulo especial, sino que en la medida en que establezcamos, como lo hemos hecho nosotros, propuestas eficientes para generar una constitución que nos proteja desde el punto de vista de la delincuencia, etc. Entonces, por esas razones, y en el caso de las Fuerzas Armadas, porque nosotros tenemos una preocupación central desde el punto de vista democrático, En la Constitución, los únicos órganos que tienen capítulos propios son los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos. Darle un capítulo especial a las Fuerzas Armadas es una señal muy preocupante desde el punto de vista de no reconocer la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, cuestión que es esencial en un sistema democrático.
Pilar Cuevas, se nos acaba el tiempo, sí, pero réplica. Exactamente, pero quiero decir algo.
Yerko, por favor, para tener el espacio.
Antes de cada, por supuesto que vas a tener
no,
el
más
espacio.
Que una,
sí,
una, si también él hace un análisis.
Sí, en general.
General,
pero la pregunta que quiero que me conteste es la siguiente. Ya que tiene Chile Vamos y Republicano los votos para tomar o dejar estas líneas rojas, o sentarse a negociar o no con la minoría, ¿ves posible un acuerdo con estas líneas rojas de la izquierda? ¿Hay la disponibilidad de sentarse y decir, bueno, veamos esas líneas rojas y qué se puede hacer o no? Porque la verdad es que la decisión depende 100% en este caso de Chile Vamos, porque Republicanos por sí solo puede vetar, pero no puede agregar.
Mira, te devuelvo la pregunta. ¿Hay o no voluntad de parte de la izquierda de ceder en sus líneas rojas? ¿Hay o no voluntad de querer conversar con aquellas cosas que para nosotros son tan fundamentales como la libertad de elegir, majaderamente insistiendo en que estamos defendiendo un par de industrias que no nos interesa? A mí nada me importa menos que lo que pase con la industria de la ISAPRE, porque como mujer he sido discriminada muchas veces y no me gusta. Pero sí creo que es básico, el Estado Social y Democrático de Derecho consagra en el artículo 1, número 2 de la Constitución, que es el eje central de esta nueva Constitución, es que con apego irrestricto a las libertades y derechos individuales, con apoyo público y privado, con responsabilidad fiscal y con un desarrollo progresivo de los derechos sociales. Es un paquete completo con pilares fundamentales. Tú no puedes promover el Estado Social y Democrático de Derecho sin respetar y fomentar las libertades individuales. Y lo que estamos pidiendo no es nada descabellado, es que la persona que nos está escuchando tenga libertad de elegir. ¿Qué tanto le molesta a la izquierda la libertad de elegir? ¿Por qué tiene que ser el Estado el ente omnipotente, omnipoderoso, que administra las cotizaciones y los recursos de las personas, que son de las personas? La iniciativa popular de norma que más concitó adherencias o adherentes, algo de 120 mil firmas, tiene que ver con la propiedad de los fondos, la propiedad de los ahorros, la heredabilidad de los ahorros. ¿Y por qué pasa eso? Porque simultáneamente se está discutiendo en el Congreso donde no se ven señales claras, y porque simultáneamente se discuten otras cosas que generan alarma en la ciudadanía y dicen, por favor, dejen en la Constitución esto, dejen esto otro, para asegurarse. No es la intención final, pero es para que se entienda un poco las aprensiones que existan.
Pilar, quiero se nos acaba decir, el no, tiempo, vamos. Decir, ¿hay posibilidad de acuerdo? Sí.
Toda la que quieran siempre que la izquierda también abandone sus líneas rojas.
¿Pero aquí abandone todas las líneas rojas?
No, porque o encontramos líneas rosadas, perdóname, la tipo Barbie, no sé, ya que está de moda, o nos vamos a la Puente del Cerro y no hay acuerdo. Sí, es muy fácil decir, nosotros queremos llegar a acuerdo, pero vemos con preocupación, pero no vamos a ceder en esto, en esto, en esto. Oye, pucha,
son puntos de las bases, Pilar.
No, son puntos de las bases que estamos todos de acuerdo, Yerko, y quiero terminar con el tema de los capítulos, porque hay tres capítulos presentados. Y tres capítulos que no los habríamos presentado si la Secretaría Ejecutiva, que son miembros de la Cámara de Diputados que están trabajando, no nos hacen un informe en derecho presentado por el secretario en que dice que sí es factible presentar capítulos aparte, y que si hay discrepancia o no la hay, será la Corte Suprema con quien lo dirime, pero en derecho el informe de la Secretaría dice que sí es posible. Y se presentan tres capítulos. Uno que tiene que ver con la defensa, donde están las Fuerzas Armadas. Se separa de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público para tener un enfoque más especial donde queda Carabineros, Policía de Investigaciones, y se agrega Gendarmería para darle un rango, para que se profesionalice, para que tenga más recursos, para que tenga mayor sustento para realizar sus labores. Y se agrega también la labor de los municipios en materia de seguridad como colaboradores. Creo que eso no es tan descabellado, no es tan descabellado. Y finalmente decir que el Estado Social y Democrático de Derecho, Yerko, para nosotros como bancada es fundamental con los 5 derechos sociales que estamos defendiendo a morir. Salud, educación, previsión social, vivienda y derecho al saneamiento sanitario. Estamos absolutamente comprometidos con la ciudadanía, con sus libertades y con sus derechos en todos estos derechos sociales.
Pilar Cuevas, Yerko Lukicic, muchas gracias por esta conversación. Nos hemos pasado un poco del tiempo y esperamos que estos diálogos y estos debates sigan en la sede del Consejo Constitucional de manera de poder avanzar en este nuevo proceso que Chile se ha dado. Muchas gracias por su participación en Reconstitución en Duna.
Gracias a ti.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana.